Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y ya, ya pasó. Ya pasó la diada. La fiesta nacional de Cataluña, copada por los independentistas catalanes como si los demás no fueran catalanes. Ya pasó. Con toda la importancia, con mucha gente, menos que el año pasado, con muchísima gente, pero con la demagogia habitual y con la pesadez de los últimos años. No quiero restar un ápice de gravedad a la cuestión, pero coincidirás conmigo en que todo esto es muy cansino. Esto de la independencia de Cataluña provoca un hartazgo insufrible, una pesadez que me da a mí, también va haciendo mella en los propios promotores de esta huida hacia ninguna parte. ¿O no? Porque el lío es de los de no te menes. Más allá de politiqueos, más allá de corruptelas y de la basura que está en un enorme porcentaje detrás de todo esto, más allá de Puigdemont, de la Colau, de los macarras impresentables de la CUP, más allá de las equidistancias de los socialistas catalanes y del resto de España, que así les va, la verdad es que asistimos a una quiebra social muy grave. Y esa es la madre del cordero. Porque la sociedad catalana, porcentajes allá o acá, está partida en dos. Y la culpa es de quien la ha partido. Y la dificultad del problema estriba en quien recompone las piezas de ese puzzle imposible. A ver quién es el guapo que no paga a la Hacienda española, que no cumple con lo que diga un juez, que no obedece a tal funcionario. A ver qué funcionario desobedece por su cara bonita. El resumen, lo veo en la red. Un tuit que firma Sergio, en el que aparece Puigdemont, menudo fichaje, saludando todo solemne a un soldado de época. El tuit dice así: Puigdemont en el país de nunca jamás, saludando al capitán Garfio. La imagen la puedes ver en @expositocope. Pues eso. Te voy a completar la portada de este lunes con un dato, un sonido y una imagen. El dato del día. 1 millón. Esa es la cantidad de españoles que sufre migraña crónica, es decir, un pedazo dolor de cabeza insoportable. Más de 15 días al mes, o sea, la mitad de su vida con dolor de cabeza. Esto debe ser muy heavy. Elena Grandal.
Es tremendo, Expósito, y además incapacita para ir a trabajar. Hoy es el Día Europeo de Acción contra la Migraña. La RAE define migraña como un dolor fuerte de cabeza que afecta generalmente a un lado o a una parte de ella y a menudo va acompañado de náuseas y vómitos. 3,5 millones de españoles sufren migrañas, de ellos ese millón que decías la sufre de manera crónica.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fija.
El sonido del día. Escucha.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad.
Es el mensaje de la nueva campaña de la DGT. Duro, ¿eh? Pero es que los datos lo son más, Paloma.
Lo son, Expósito. Bueno, el 24% de los fallecidos en accidente de tráfico el año pasado no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Además, dice la Dirección General de Tráfico que el 20% de las personas que viajan atrás en los asientos traseros no lo llevan tampoco puesto. Hoy mismo comienza una campaña de control del uso del cinturón que incluye 222 cámaras situadas en las carreteras y que, fíjate, detectan si lo llevamos o no puesto.
Qué bueno, me parece muy bien. Por cierto, Rubén, tomamos nota de esta noticia, ¿eh?
La apuntamos.
Vamos a profundizar en el tema, vamos a reportajear
accidentes de tráfico,
¿verdad?
Sí.
Y desde el punto de vista de que se sale hasta de lo más duro.
Con mucho esfuerzo, pero
vamos a ello. La foto del día es la de un panorama del que casi nos habíamos olvidado, pues viene el frío. Rubén Corral.
A ver, es la imagen de un mapa de España repleto de nubes y lluvias, completamente lleno. No se salvan ni las Canarias ni Baleares, aunque allí eso sí va a llover menos. Es el mapa del tiempo de mañana. Así que vamos a ir preparándonos. Por el Atlántico llega un frente que trae lluvias abundantes en todo el país y una bajada de temperaturas de hasta 10 grados en muchos puntos de España. ¡Aleluya! Mañana paraguas y chaquetas para todos. ¿Qué falta hacía?
Pensábamos que no iba a llegar nunca. Ya verás cómo cae la Mundial a la hora del atasco para entrar a Madrid. Pero en fin, hay muchas más historias en la tarde de COPE. Te adelantamos algunas de las que vas a oír ya. En 25 minutos.
Mira, ¿te acuerdas de la alianza de boda que encontró una buceadora, ¿sí?, en Benidorm? Bueno, pues ha conseguido dar con su dueño, que la perdió hace 37 años, y vamos a hablar con los dos.
Qué bien.
Paloma. Bueno, vamos con la historia de Gris, que fue una bonita historia entre Sandy y Dani, bueno, o por lo visto, a lo mejor no es tan bonita la historia. Lo vemos en un ratito.
Claro que sí, Rubén.
Por último, la historia más dura del día. Una mujer dispara leche materna a otra que la criticó por dar de mamar a su bebé en público. Imagínate la escena y poco me parece.
¿Y cómo se dispara la leche materna?
Imagínatelo.
Correcto. Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Expósito y compañía, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Bueno, llega ya la Liga de Campeones. Mañana empiezan los primeros partidos de la Liga de Campeones. Pero antes, digo, de la tercera jornada de Liga que terminó ayer, Real Madrid líder 9 puntos, es el único que ha ganado los 3 partidos. Sevilla y Sporting tienen 7 y Las Palmas 6. Estos están en disposición de disputar la Liga de Campeones. Y en descenso, Osasuna 1 punto, Valencia y Celta 0 puntos. Pero antes de contarte cómo están los equipos para los partidos del martes y el miércoles, quiero que se entere todo el mundo de quién manda en el Barcelona y quién manda en el Madrid. En el Barça, por ejemplo, parece claro que manda Messi. Este es Luis Enrique.
Con Leo Messi no hay... Yo me gustaría que disputara todos los minutos, que jugara todos los minutos. Él también, por supuesto, pero aquí manda el jugador, sus sensaciones, lo que él siente, cómo se encuentra. Y cada día de partido, la situación no cambia de 2 a 3 días. Cada día de partido, en función de cómo se encuentra él, si puede disputar el mayor número de minutos, perfecto para nosotros, perfecto para el equipo, pero será él el que marque realmente su estado.
Silvia Ortiz, parece claro que manda Messi.
Leo es el que mejor conoce su cuerpo y con el paso de los años ha aprendido cuándo debe frenar y cuándo debe jugar. Lo hizo la temporada pasada cuando fue suplente en el Calderón tras ser padre y lo hizo el pasado sábado cuando jugó solo la última media hora frente al Alavés. Ya lo venimos explicando en COPE. Leo notó esas molestias en el pubis jugando con la selección. Prefirió no jugar contra Venezuela, tampoco forzar contra el Alavés. Mañana reaparecerá en el 11 titular.
Messi se pone en el campo y Cristiano se autorrenueva.
Si fuera presidente de Real Madrid y si tuviera un jugador como yo, yo renovaría 10 años, mínimo. Ahora mismo yo no veo otra cosa que pueda pasar de mi carrera si no terminar aquí en Real Madrid, porque este es el club más grande del mundo y tiene que tener los mejores jugadores.
Arantxa Rodríguez, ¿está renovado ya Cristiano Ronaldo?
Desde hace tiempo venimos contando en la cadena COPE que las conversaciones entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, han sido muy fluidas para ampliar el contrato de Cristiano desde el mes de abril. El portugués finaliza su actual compromiso con el Real Madrid en junio de 2018 y la idea, lo que tienen pactado a las dos partes, es extender ese vínculo hasta junio del 20.
Está claro que no hay dos jugadores como estos en el planeta futbolístico. Messi en el Barcelona, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Si mezclas Messi y Cristiano y un poquito de Xavi, sale esto.
Yo quise decir que en el fútbol hay dos tipos de velocidades, ¿no? Está la velocidad física, que en eso tanto Cristiano y Messi están al mismo nivel, y luego está la velocidad de asociarse con el compañero, la velocidad de ejecutar un pase, y en eso Messi está en el top level, ¿no? Uh-huh. Y Cristiano no, pero en ningún momento hablé de la inteligencia.
Un tonto no puede jugar a fútbol y menos ser Cristiano Ronaldo. Y en ningún momento dije que no era inteligente. O sea, un futbolista de élite, un deportista de élite, tiene que ser listo para jugar y para competir, y más al nivel que lo ha hecho Cristiano. Cristiano es un futbolista extraordinario, un futbolista de época, pero el problema que tiene es que hay otro que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia, y ese es un problema, y compararle, pues para mí no hay color. Para mí, y creo que para todo el mundo que le gusta el fútbol, si no eres del Madrid, claro.
El jugador más buscado en internet soy yo. Sin que cuando alguno es jugador, es entrenador, que aparece en las portadas del periódico, hablan de Chris. Es normal. Yo veo eso como una promoción. ¿Qué me importa que Xavi dice? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, jugaba. No sé, si quieres que te diga, no lo sé. Xavi ha ganado todo, mundiales, europeos, y nunca ha ganado un Balón de Oro. Así que si le dices que yo tengo azar en compartir con Messi, joder, yo gané 3 veces el Balón de Oro, así que para mí es un privilegio.
Manolo Oliveros, ¿en el Barcelona alguien sale en defensa de Xavi después de lo que ha dicho Cristiano Ronaldo?
Sí, todavía se habla de las declaraciones de Cristiano del sábado, palabras que se han trasladado en las ruedas de prensa de este mediodía en la Ciudad Deportiva del Barça a Luis Enrique y Jordi Alba.
Me interesa todo lo concerniente a lo futbolístico, puedo explicar lo que queráis a través de cosas que creo interesantes para la gente que le gusta el fútbol, a mí... Todo lo que rodea y este tipo de preguntas a mí es que no me interesa lo más mínimo.
Es muy injusto que no haya ganado un Balón de Oro, pero al final las declaraciones de otros jugadores hay que preguntárselo a ellos. Yo te puedo hablar solo bien de Xavi, lo que diga el resto pues mejor no opinar. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control,
so now's the time to be bold. La polémica no acaba aquí porque seguiremos preguntando a la gente del Real Madrid y del Barcelona por el asunto Messi, Cristiano y Xavi Hernández, que se ha colado por medio. Vamos con las noticias de los 4 equipos que juegan Liga de Campeones. Mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid y el miércoles juegan el Real Madrid y el Sevilla. Lo primero, el Barça. ¿Se ha recuperado Silvia Ortiz de la derrota contra el Deportivo Alavés? No está Silvia Ortiz, ahora le preguntamos. Antes en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿ha llegado ya a Holanda para jugar contra el PSV Eindhoven?
Sí, poco antes de las 12 de la tarde ha tomado tierra en el aeropuerto de Eindhoven la expedición del Atlético de Madrid, que mañana arranca esta edición de la Champions con 19 jugadores convocados por el Cholo Simeone. Se quedaron en tierra Tomás y Bersálico, y el presidente Enrique Cerezo no ha formado parte del séquito, pero piensa venir mañana por la mañana.
Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, que juega el miércoles, recibe al Sporting de Portugal.
La enfermería se va vaciando, Isco ha completado la primera parte del entrenamiento con sus compañeros, luego ha estado en el gimnasio y en principio podría entrar mañana en la lista contra el Sporting de Lisboa. Solo quedan por recuperarse Keylor Navas y Fabio Coentrao. Zidane ha utilizado 21 de los 24 futbolistas que tiene a su disposición en los 4 primeros partidos oficiales de la temporada. Se supone que el miércoles 11 de gala contra el Sporting de Lisboa, con la BBC arriba, esta mañana foto oficial en Valdebebas junto al presidente Florentino Pérez.
Y en el Sevilla, José Manuel Oliva, noticias del Sevilla para el partido del miércoles contra la Juventus de Turín.
Hasta esta tarde no va a ofrecer Jorge Sampaoli la lista de convocados para afrontar el debut en Champions del miércoles ante la Juve. El equipo ya se ha entrenado esta mañana con el balón de la Champions y se ha podido ver entrenar con normalidad a Vieto, que se perdió el partido ante Las Palmas por lesión y que apunta a titular. Ojo, porque Sampaoli podría meter hasta 5 y 6 cambios respecto al último partido de Liga, incluido el portero, el italiano Sirigu.
Recuperamos por línea telefónica a Silvia Ortiz. Te preguntaba, Silvia, si se han recuperado de la derrota contra el Deportivo Alavés.
Sí, el equipo ha reaccionado. Después del tropiezo está con ganas de rehacerse en el mejor escenario. El debut en Champions ante su afición. Acabaron fastidiados porque cómo se escaparon los puntos contra el Alavés después de volver a meterse en el partido. Para mañana Ter Stegen volverá a la portería, superada la elongación muscular. El tridente será titular por primera vez esta temporada y también por primera vez puede volver el once de gala con 7 cambios respecto al equipo del sábado. También volverán Piqué, Sergio Roberto, Alba e Iniesta.
Esto de la Liga de Campeones. Enseguida vamos con las cosas que ha dejado la Liga.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
El Valencia está penúltimo, tiene 0 puntos. Ayer perdía 0-2 en Mestalla contra el Betis. Empató 2 y en el último minuto ganó el Betis. Valencia 2, Betis 3. Paco, ahí estarán.
En este tipo de situaciones lo habitual es dejar de creer, lo difícil es seguir creyendo y resistir. Entonces nosotros vamos a seguir creyendo y vamos a resistir. Creo que la respuesta del equipo en el segundo tiempo ha sido espectacular, de carácter, de compromiso, de esfuerzo. Y te vuelvo a decir, yo soy tan culpable como ellos.
Rafa Villarejo, ¿a dónde se apunta en Valencia? ¿Quién tiene la culpa de la situación del Valencia?
Bueno, está dividido Peter Lin, el entrenador, Suso García Pitarsi y los propios jugadores. Pero lo que podemos contar, como anoche contaba Hugo Ballester en el partidazo, es que desde el club hay respaldo absoluto hacia la figura del técnico vasco, de Paco Ayestarán. De hecho, esta mañana, fíjate, la presidenta Lei Jun se ha personado en la ciudad deportiva de Paterna para sumar en la idea de revertir esta racha negativa. Pese a todo, ojo, porque Mestalla siempre es Mestalla y difícilmente perdonaría un nuevo tropiezo del equipo que el domingo visita San Mamés.
En la Coruña, Deportivo 0, Atlético de Bilbao 1, marcó un golazo Raúl García, pero fue protagonista también de la lesión a Joselu.
Me molesta que me piten como rival porque conozco el fútbol, pero sí molesto porque te piten por una acción como ha habido con Joselu, que lógicamente a mí el año pasado me pasó lo mismo.
Pues ha dicho el entrenador que cree que es grave, ¿eh?
Sí, por eso digo que a ver mañana las pruebas, si hay suerte, no tiene nada grave, pero bueno, si pasa, lógicamente yo ya le pido disculpas, es una jugada en la que me he patinado y tampoco puedo hacer nada más.
Leticia Chas, ¿cómo está Joselu?
Pues dentro de lo malo, Corro, casi podemos decir que son buenas noticias. Sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará entre 2 y 3 meses de baja. En declaraciones a Deportes Cope Coruña y La Sexta, a su salida del hospital esta mañana, Joselu se mostraba optimista por su lesión y también dejaba claro que no guarda ningún rencor a Raúl García por la entrada sufrida anoche en Riazor.
No hay rotura, hay que ser siempre optimista, gracias.
¿Tienes rencor a Raúl García?
Nada, son cosas del fútbol, no pasa nada.
Un par de equipos felices, el Alavés y el Sporting de Gijón. El Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, porque le ganó en el Camp Nou al Barcelona 2-1. ¿Cómo está la gente del Deportivo?
Pues muy contenta, ¿no? Se habla en todos los bares lo que se hizo y cómo se hizo en el Camp Nou. 17 años que no ganaba precisamente en ese escenario, y porque además de los 3 partidos que ha disputado, 2 eran fuera, nada más y nada menos en el Calderón y el Camp Nou, y se han conseguido 5 puntos. Se sueña con la permanencia, evidentemente, y hasta el miércoles el equipo descansará porque juega el lunes frente al Deportivo de La Coruña. Mientras tanto, el club no descansa, ha iniciado ya las conversaciones para renovar al portero Fernando Pacheco, que concluía contrato en el 2018 y que tiene una cláusula de recompra por el Real Madrid tasada en 4 millones de euros.
El Sporting de Gijón le ganó al Leganés 2-1 y se coloca Marcos Martín en puesto de Liga de Campeones.
Sí, tercero, 7 puntos de 9 suma el equipo rojiblanco, algo que no se veía en Gijón en primera división desde hace 36 años. Ha completado el Sporting el segundo mejor inicio de su historia, que es de la época dorada, de la 79-80, desde el 80, desde la siguiente, la 80-81, no se suma esos 7 puntos de 9 en primera división que te decía. Y aunque los jugadores y el entrenador, el Pito Abelardo, dicen que hay que disfrutar de esta posición, de esta semana, del tercer puesto, de esa zona Champions que ocupa ahora el Sporting, tienen los pies en el suelo, dicen que es anecdótico y que lo importante es el colchón de puntos que se ha cogido antes de visitar, ojo, lo que tiene el Sporting por delante ahora, el Calderón, Balaídos y recibir al Barça.
Equipos enfadados. La Unión Deportiva Las Palmas perdió 2-1 con el Sevilla. Se queja Quique Setién.
Entendemos que venir a un campo como este no es fácil de arbitrar con la presión que uno que el árbitro tiene, y que no es lo mismo, y la prueba está en el penalti, ¿no? En los 2 penaltis, que uno lo pita porque es a favor, el de casa, y otro no lo pita porque es el de fuera, ¿no?
Juanfran Cruz, ¿se le ha pasado el enfado a la Unión Deportiva Las Palmas?
Sigue el enfado y la indignación en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, porque entienden que hay varias acciones que marcan el partido. El penalti, la expulsión y el gol fuera de tiempo. Además, por ejemplo, Tana señaló que si hubiera sido al revés, no cree que hubiera ocurrido lo mismo en las decisiones del árbitro.
Equipos preocupados. El Celta, que perdió 0-4 contra el Atlético de Madrid, está el último en la clasificación con 0 puntos. Santi Peón, ¿están preocupados en el Celta?
Sí, evidentemente, Corro. Hay preocupación en el Celta. 3 partidos, 3 derrotas. El juego simplemente va por rachas en este arranque de temporada para el equipo de Berizzo, a lo que hay que sumarle la primera comparecencia ante los medios informativos de Felipe Miñambres después del cierre del mercado. El actual director deportivo del Celta hizo balance del mal momento deportivo del equipo, colista de primera división. Ha dicho que no le preocupa lo que decida Carlos Mourinho sobre su futuro al frente del club y, sobre todo, ha pedido que se deje de hablar de Nolito, a pesar de que es evidente que se echa mucho de menos al sanluqueño aquí en Vigo y que el Celta no ha fichado a su sustituto.
No se trata de un jugador, se trata de un equipo. Yo creo que también nos equivocamos a hablar todos los días de Nolito. Si empezamos a ver lo que teníamos, lo que no tenemos, no. Yo no tengo ninguna duda de que si cada jugador ofrece su máximo rendimiento, el Celta estará en un lugar que merece estar y que los jugadores demostraron la temporada pasada.
Y rematamos el fútbol nacional, Javier Pascual, con lo más destacado de la jornada en segunda división.
El Levante se queda como líder en solitario gracias a su triunfo frente al Zaragoza, y abre un hueco de 3 puntos sobre los baños, sobre el Valladolid, que perdió en su visita al Tenerife, y sobre el Elche, que empató contra el UCAM Murcia. Por abajo, el Rayo consiguió su primera victoria frente al Mallorca, que deja a los baleares como últimos. Getafe, UCAM Murcia y Numancia completan las posiciones de descenso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Ha terminado la Vuelta Ciclista a España. Nairo Quintana es el ganador, el segundo es Chris Froome, el tercero es Chávez, el cuarto Alberto Contador, con el campeón ha estado Eri Frade esta mañana. Eri,
¿qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, con Nairo Quintana, que ha estado en un acto en la sede central de Telefónica aquí en Madrid, que ha servido también para comunicar de manera oficial que se va a alargar el patrocinio de Movistar durante 3 temporadas para la estructura de Eusebio Unzué. Una muy buena noticia que se suma a la Vuelta a España conseguida por el equipo Movistar en la persona de Nairo Quintana. Ya tiene un giro, ya tiene una vuelta. La triple corona es su próximo objetivo. Nairo Quintana poco a poco está despertando de un sueño en el que estaba metido y que ahora se convierte en una bonita realidad.
Emocionado, nada más que emocionado. Van pasando las horas y lo vas asimilando, lo voy asimilando porque es como un sueño y poco a poco te vas despertando y vas viendo la realidad. Me he convertido en un embajador del país y eso tiene bastante responsabilidad. Eso me emociona y hace que siga haciendo las cosas de la mejor manera y siga representando a todo un país.
El primer español fue Alberto Contador. De su futuro habló anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Nosotros te vemos en el Trek.
Bueno, pues no sé. Yo creo que en breve se sabrá si es con Trek o si no es con Trek o veremos. Lo único que, bueno, lo que sí que puedo decir es que estoy realmente ilusionado con el proyecto del año que viene. Que yo creo que va a ser un gran año.
¿Y tienes claro por lo que vas a ir el año que viene?
Que el objetivo claro, porque el cual va a girar mi temporada va a ser en el Tour.
Kike Iglesias, ¿dónde corre Alberto Contador la próxima temporada?
En el equipo norteamericano Trek Segafredo. Va a sellar el acuerdo en las próximas horas. Correrá dos temporadas en el Trek. Se llevará a un par de compañeros en el Tinkoff. Contador se va mañana a Suiza. Tiene un evento publicitario el fin de semana en Italia. Quizá allí pueda hacer oficial, pero de momento no ha acabado la temporada con el Tinkoff porque va a correr allí el Giro de Lombardía.
A Río de Janeiro. Los Juegos Paralímpicos. Tenemos ya 9 medallas. Hoy, Luis Munilla, enviado especial, es el día de uno de los más importantes de la delegación española, de David Casinos.
Sí, señor Corrochano, el considerado mejor lanzador ciego de la historia del deporte paralímpico, busca esta noche su quinto oro consecutivo en unos Juegos. Desde las 11 menos 10 de la noche se va a disputar esa competición de disco. Hablamos ahora desde el Riocentro Pavilion, porque Jordi Morales va a pelear por la medalla de bronce en tenis de mesa en apenas 20 minutos. Ojo también a Dani Cabezzacchi en tenis silla, que juega a las 4 en los octavos de final contra el número 1 del mundo, Stefan Udet. Y por supuesto la natación, como todos los días. Hoy de nuevo con opciones de medalla para Teresa Perales, para Saray Gascón y para Nuria Marquez. Recordamos que España suma ya 9 metales en estos Juegos Paralímpicos de Río.
Gracias, Luis. Motos, Gran Premio de San Marino, ganó Dani Pedrosa. Segundo fue Rossi, tercero Lorenzo. Atentos al lío en la sala de prensa entre Rossi y Lorenzo. El primero que habla es Lorenzo.
En mi opinión creo que el adelantamiento pues quizá fue demasiado agresivo. Él no necesitaba hacer así ese adelantamiento, pero bueno, parece que es su estilo. Otros corredores adelantan más limpio. Es mi opinión, es verdad.
No, eso no es verdad.
Sí es verdad.
Intenta mirar otra vez el adelantamiento en la tele.
Si yo no levanto la moto, ¿nos caemos o me caigo?
No es verdad lo que dices. ¿Qué dices entonces de lo que hizo Márquez en Silverstone?
Es mi opinión.
Él adelantó allí 100 veces así. Lo que dices no es verdad.
Mírate los vídeos del pasado, anda.
También tú adelantas agresivo.
Pero es mi opinión, respeta mi opinión, que es la mía.
Tú también adelantas agresivo, pero ¿por qué dices eso?
¿Cuándo? Dímelo y respeta mi opinión.
Ahora no me acuerdo, pero si revisas las carreras, lo puedes ver. También tú a mí.
Bueno, primero respeta mi opinión, piensa que dirección de carrera tiene otra, ¿eh?
¿No has mirado las imágenes?
No las he mirado, ya las veré, pero si yo no levanto la moto, me caigo.
No estoy de acuerdo.
Carlos Miquel, director de MotoGP y de COPEGP, entre otras cosas. ¿Quién tiene razón en esta discusión, Lorenzo o Rossi?
Yo creo que un poco los dos. Yo creo que no es la acción ni mucho menos más agresiva que ha tenido Rossi ni que hemos visto en un gran premio. Pero también es cierto que Rossi, en vez de hacer la trazada normal, mete la moto, la deja completamente parada en la trayectoria. Y es cierto que si no levanta la moto, Jorge Lorenzo se hubiera chocado con él. Se llama marcar territorio. Eso es lo que intentó Lorenzo al decirle, no hagas más eso que me has hecho esta vez, Valentino.
En el US Open le ganó Wawrinka a Djokovic. Ángel García, ¿cómo ha terminado el año para el número uno, para Djokovic?
Bueno, pues perdió, algo poco habitual, pero completó el Gran Slam ganando por fin Roland Garros, también Australia, así que solo puede considerarse un año muy bueno, como no, además 4 Master 1000 y número uno indiscutible. Eso sí, Corrochano, hay quien le recuerda que perdió en primera ronda de los Juegos y sigue sin el oro olímpico, y que dominando como domina hace años el circuito aún está a 2 Grand Slam de Nadal y a 5 de Federer. Eso sí, notable, alto, sobresaliente el año de Djokovic.
Hoy comienza el Mundial de Fútbol Sala para España en Colombia. ¿A qué hora Álvaro Madrid va a jugar la selección española?
A las 3 de la madrugada ante Irán, el vigente campeón de Asia y a priori el rival más complicado del grupo, que está compuesto por Azerbaiyán, Marruecos, Irán y España, una selección que busca su tercer título mundial después de que lo ganara en 2000 y en 2004.
Expósito, este nombre te suena, Laia San, es una motociclista. Uh-huh. Si alguien cree que ha ganado algo, que se compare con ella, porque Laia San se ha proclamado por quinta vez consecutiva campeona de enduro, pero es que lleva 18 mundiales contando 13 de trial. Eso sí que es ganar, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. El deporte femenino, otra vez, dando lecciones.
Pues sí, si no fuera por ellas en todo, ¿verdad, ya, Expósito?
Ya, no me tires de la lengua, ya te digo.
Bueno, enseguida más en COPE más cercano, ¿eh?
Eso, eso, alegra, arréglalo.
Venga, ¡hala! Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochán. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Ahora sí que empieza de verdad la temporada con la Liga de Campeones. Cuando llega la Liga de Campeones, que estamos ya metidos en... Bueno, cuando empieza la temporada es cuando hay que llevar a los niños al colegio. Ahí es cuando empieza la temporada de verdad y ya ha empezado para casi todo el mundo. Tenemos un montón de historias que contarles. A las 4 menos cuarto más o menos, Eric Frade nos va a poner en suerte a Nairo Quintana, al ganador de la Vuelta Ciclista a España. En el 106.3, lo pueden escuchar. Están escuchando el 106.3 algunos, otros por las copias más cercanas. Pero en el 106.3 vamos a escuchar a Nairo Quintana. Antes unas cuantas historias, porque en el fin de semana parece que no pasa nada, pero pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo dijo que si fuera él el presidente, se renovaría 10 años. Estamos preguntando a Arantxa Rodríguez en una encuesta por Twitter en Deportes Cope. ¿Él termina contrato en qué año?
En 2018.
2018, que tendría ¿cuántos años?
33.
O sea, que le quedan dos temporadas todavía con contrato en vigor.
Correcto.
Esto está hecho ya, ¿no? Has contado que
sí,
se
bueno,
va a anunciar en breve,
desde,
¿no?
Sí, desde el mes de abril o mayo pues ya empezaron las negociaciones, llegaron a un acuerdo en principio que extendía el contrato hasta 2020. Incluso se hablaba de poner una cláusula que cumpliendo una serie de objetivos, el contrato del 20 al 21 se extendiera automáticamente. Pero bueno, eso es lo que están limando los últimos
aspectos. Bueno, termina en el 2018. Estamos preguntando en la encuesta, a partir de ese año, ¿cuánto tiempo le renovaría? ¿Uno, dos, tres o más? ¿Y qué dice la gente?
Pues mira, ninguno, 43%.
O sea, ¿eso es lo que más hay? ¿Ninguno le renovaría?
Ahora
o sea,
mismo,
¿ningún año
sí,
más?
Los extremos son los que más hay. 43% ninguno, 28% tres o más, y luego las dos opciones menos votadas es con un 20% dos años y 9% los que le renovarían simplemente por un año.
Bueno, o sea que la gente no lo tiene muy claro a partir de ese año, del 2018. De eso hablaremos ahora. Este es Griezmann cuando terminó el partido contra el Leganés.
Bueno, la verdad es que hemos jugado muy mal y es así, seguimos así, que vamos a pelear por el descenso.
Y este es Griezmann después de meterle 4 al Celta.
Eso, un chico cabreado que quiere ganar todos los partidos y ya está, ¿no? Luego sí que es verdad que igual no había que hacerlo así en público y más en el vestuario, pero siempre se aprende, ¿no?
Así es la vida. Si ganas todo va bien, si pierdes o empatas la cosa no es tan feliz. Enseguida en Eindhoven con el Atlético de Madrid. El Leganés que perdió con el Sporting 2-1. El próximo partido, David García de Lomana, del Leganés es el...
Sábado a la 1.
¿Contra quién?
Contra el Barça.
¿Puedo ir a ver ese partido?
Por supuesto.
¿Sí? ¿Cómo? Si ya no hay entradas.
Ah, bueno, pero igual con diciendo tu nombre te dejan pasar.
No, no creo. Y menos el Leganés. Escucha, ¿qué pasa? Que había entradas y se han acabado ya, ¿no?
Han volado. 550 entradas se sacaban esta mañana a la venta en taquilla y en dos horas se han vendido todas, a 40 y 50 euros. Una cola de más de 1.000 personas que casi daba la vuelta al estadio y los 275 primeros pues han triunfado y se han llevado dos entradas cada uno. Los primeros de la fila, cuatro chavales de Leganés que llegaron a Butarque el sábado por la mañana a las 11 y han hecho cola durante 48 horas para ver ese Leganés-Barça.
550 entradas, ya no quedan entradas, a no ser que seas amigo de alguien en Leganés, para ver el Leganés-Barça del sábado a la 1 de la tarde. Resultados de segunda, los tres partidos, Juan David Ramírez.
Alcorcón 1, Nastic 0, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0 y el Getafe cayó en Cádiz 3-0.
Bueno, pues el Getafe, que es el que peor lo lleva de los tres equipos de la Comunidad de Madrid, está en descenso y el Rayo Vallecano ha salvado una situación muy comprometida después de lo que pasó en Almería, ganándole 1-0 al Mallorca. Dice Sandoval que todo está arreglado, que se hace más fuerte un vestuario si después de un lío como el que tuvieron después del partido contra el Almería de Liga, la cosa funciona y eres capaz de ganarle al Mallorca. Todo esto lo contamos en el 106.3.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Está harto de que no le paguen sus inquilinos o de que le paguen con retraso y no pueda hacer nada? No lo dude. Para eso están los profesionales de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son amables y eficaces porque la renta no se la van a pagar los inquilinos. Se la va a pagar la Agencia Negociadora del Alquiler y también la gestión del alquiler. Y gratis el certificado energético. AgenciaNegociadoraDelAlquiler.com 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mecane Fernández, en las redes sociales, aparte de la diada, que... pesadez, ¿qué se cuenta?
Pues del otro día, del día marcado, que es el inicio de curso, Expósito, es tendencia infantil y primaria en las redes sociales, siguen incorporándose poco a poco los niños al colegio, y Marina nos escribe y nos cuenta que hoy ha sido el primer día de su hijo, qué mal lo he pasado, a mí se me caían las lágrimas y él ha entrado súper contento.
Pues quédate con eso. Sobre todo. Marina, porque si no...
Y Julio, hoy empieza mi hijo el colegio y todavía no tenemos claro dónde va a haber reválida, cómo va a afectar y qué se va a preguntar, y los profesores tampoco.
Juego de Tronos se está buscando actores para rodar en Cáceres, en Córdoba y en Sevilla. La pregunta sería, ¿dónde no se va a rodar Juego de Tronos?
Es verdad, ¿eh? Porque al final están cogiendo todas las localizaciones españolas. La serie volvió a grabar en nuestro país y necesitan figurantes. Se valora la experiencia militar, la delgadez y las buenas condiciones físicas. Además, quien quiera...
Jon Uriarte, es que no este puedes trabajar en Juego de Tronos.
¡Cumplo todo!
Tienes que ir, John, en pantalón corto y en camiseta también corta.
Sí, y la experiencia militar, ¿qué?
Claro. Ah, creía que decías por la
delgadez. Y no se dan cuenta. Para determinar si hay tatuajes, el pelo también debe ser natural, sin tintes.
Mira.
El primer casting se va a realizar en el pabellón de deportes de Malpartida, en Cáceres, mañana, martes y el miércoles. Se necesitan 2.400 hombres y 600 mujeres para rodar entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre. Cada extra va a cobrar 54 euros por jornada.
Empezamos bien. Es la imagen del día, es el tema del día. Juan Camus es tendencia en Twitter porque también estará en el reencuentro de Operación Triunfo. Y yo me pregunto, ¿este quién es?
Pues ha formado una cadena de triunfitos.
En Operación Triunfo.
Juan Camus.
Sí, sí, es que había dicho que no iba a participar, pero al final... Que sí, que va a estar, ¿eh?
Menos
va a estar.
Mal.
¡Hombre! Ah, ese es el que se olvidaron de él.
Eso es. Fue uno de los primeros expulsados y, bueno...
Bueno, realmente no se olvidaron. Realmente no pusieron lo que tenían que
hacer. Eso han dicho ahora.
Juan Camus lo ha anunciado en Twitter. Poco después han aparecido fotos con todos los participantes. Han estado este fin de semana juntos. Incluso Chenoa Bisbal se ha sacado una foto juntos. Están grabando varios documentales. 15 años después de que se emitiera el programa, los 16 concursantes van a estar en el concierto que se celebra en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 31 de octubre. Tenemos que ir. Yo sí, sigo insistiendo.
Muy bien, pues sí, me mandas una fotito o algo.
Sí.
Hala. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602.
Que me dejas irme, ¿no?
Adiós, Nekane.
Hasta luego.
Te pides. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas. Historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Por ejemplo, una historia que ha acabado bien. Hace unos días te hablábamos de una chica que mientras buceaba se había encontrado y había decidido buscar a su propietario, se había encontrado una alianza. Bueno, pues decidió buscar al dueño de esa alianza, solo que la habían perdido hace tropecientos años. Bueno, la historia ha tenido final feliz gracias a Facebook. Elena Grandal.
Justamente, Expósito. Mira, el pasado 5 de agosto, Jessy Niso se encontraba buceando en aguas de Benidorm cuando se encontró con una alianza. Comprobó que el anillo además llevaba inscrito una fecha, el 17 de febrero de 1979. Así que hizo un llamamiento, lo que tú decías, a través de su página de Facebook, aunque en esa ocasión la verdad es que no tuvo ni respuesta ni tampoco mucho eco. Pero Jessy no se resignó, hizo un segundo llamamiento y publicó lo siguiente.
Segundo intento. He encontrado una alianza buceando en la isla de Benidorm. Me encantaría poder devolvérsela al dueño. Se ha perdido hace mucho, mucho, porque estaba cubierta de sedimento. Es de una pareja que se ha casado el 17/2/1979. ¿Podéis compartir esto, por favor? Para mí es muy importante poder devolvérsela. Muchas gracias a todos. Compartirlo, por favor. Pues resulta que ese mensaje ha tenido respuesta y Jesse ha encontrado al propietario de la alianza.
Qué bueno. Jesse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo fue? ¿Tú estabas buceando por ahí en a los alrededores de la isla de Benidorm? ¿Cómo fue y cómo te pones a rebuscar? ¿Cómo aparece la alianza?
No, soy monitora de buceo y trabajo buceando. De hecho, iba con un bautizo y lo que vi en el fondo fue una arandela. Yo si veo basura o veo cosas que no pertenecen al mar, las recojo para luego depositarlas en la basura. Y lo que cogí fue una arandela, con la suerte de que cuando la cogí se rompió el sedimento, parte del sedimento, y se vio el oro que había dentro. Lo comencé a limpiar y me di cuenta que eran alianzas. De hecho, con mi alumna estaba, mira, qué guay.
Qué chulo. Oye, ¿y el anillo estaba bien? ¿Se leía bien la fecha de
la boda? Se lee bien. Está gastadito, porque se ve que por haber estado ahí en el mar está gastadito por fuera, pero por dentro se lee perfectamente la fecha y el nombre.
Oye, y claro, yo imagino que cuelgas eso en Facebook y aparece un montón de gente diciendo que son ellos los novios, ¿o no?
Uf, un montón.
¡Qué
morro! Un montón.
¡Qué morrazo!
Un montón. Pero también mucha gente diciéndome que le parecía fenomenal que alguien compartiese eso, que ellos habían perdido una alianza en tal sitio o en tal otro y que les encantaría. Gente que no conozco de nada contactándome, pero sí, hubo alguno que otro aventajado.
Oye, y no sé, ¿cómo cuánta gente se ofreció a ser dueño de la alianza, más o menos?
¿Dueño de la alianza? Sí. Pues yo llegué después de los 315 ya no conté más.
300 y pico. Oye, ¿y
cómo, privado?
¿Y cómo supiste que uno era el verdadero?
Juani me llamó. La dueña de la alianza me llamó por la noche.
Sí, pero podía ser uno de esos 300.
Ya. Por eso, la verdad es que la llamada la cogí con pintas de, bueno, vamos a ver con qué sale y demás. Pero ella es súper dulce, diciendo, mira, nosotros, yo soy de Callosa, pero vivimos en Zaragoza. Y mientras que hablábamos, le digo, dime cómo te llamas. Y cuando me dijo Juani, pegué un grito.
¿Por qué? ¿No?
Porque estaba súper contenta, no me lo podía creer.
¿Pero en la alianza ponía el nombre?
Ponía el nombre.
Claro,
con el nombre de Juani.
Esa
de hecho,
pista...
Es que lo más tierno de la conversación fue cuando me dijo, mira, yo tengo una alianza y mi alianza dice Agustín y el que la perdió fue mi marido, que era efectivamente una alianza de hombre.
Claro.
Y en la de mi marido dice Juani.
Qué bueno.
Con una ternura.
Una curiosidad. ¿Juani y Agustín tienen Facebook o alguien les ha hecho de intermediarios?
No, ellos, según tengo entendido, a ellos la noticia esta la compartió muchísima gente, pero muchísima gente. Y uno de la que les comenta esto es una sobrina.
Claro. Qué bueno, qué curioso. Bueno, la historia nos parece preciosa y para redondear el argumento, pues vamos a hablar con los dueños de la alianza. Jesse, gracias y buenas tardes, ¿eh?
Gracias.
Si quieres, escúchalo porque, ya verás, es muy simpática, es muy simpático todo. Como has oído, la dueña del anillo es Juani. Bueno, mejor dicho, el dueño del anillo era Agustín, el marido de Juani. Juani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero que pensé cuando supimos la historia fue, esta gente se casó en el 79. Yo, pues no me casé más tarde, pero yo pensé, va a ser complicado que tengan Facebook. Alguien se lo dirá, en este caso la sobrina. Pero lo que sí pensé fue, si la reclaman... Es que siguen casados. Seguís casados, ¿no?
Sí.
Vale, claro. Que podía ser, claro. Tú imagínate el chasco de que le hubieran perdido aposta.
Seguimos casados y felizmente,
qué
de
bien.
Verdad.
Pues nos alegramos mucho. Oye, os habéis llevado, Juani, un alegrón que te pasas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Cuando estuve hablando con Jesse por teléfono y ya le mandé una fotocopia del libro de familia y le mandé una en foto, ¿vale? Y le mandé también de la alianza mía, ¿vale? pues ya nos pusimos, vamos, muy contentas. Ella a gritar y yo casi a llorar también, pero de la alegría.
Qué bueno.
De la alegría, sí, porque después de 37 años por recuperar esa alianza, pues es que ya la dábamos por perdida.
Hombre, claro,
¿eh?
Imagínate.
Es que normal, imagínate. Es que normal.
Oye, Juani, ¿cómo la perdió? ¿Cómo se acuerda Agustín que la perdió?
A ver, pues mi marido perdió la alianza en la isla de Benidorm, ¿vale? Porque nosotros teníamos de costumbre 18 de julio de ir con mis padres todos los años y vamos, ¿vale? Y ese año pues fuimos con ellos y se metió a nadar y se ve que le iba un poquillo grande y la perdió.
Vaya,
y
vaya.
Cuando, sí, luego cuando se dio cuenta de que no la tiene en el dedo se volvió a meter otra vez, pero
ponte,
ya.
Ponte a buscar.
Ya imposible.
Juani,
dime.
A mí también se me perdió en el mar. Entonces, sí, entonces yo te quería hacer una pregunta. ¿Le echaste mucha bronca a tu marido?
Porque a él se la echaron, ¿eh? No queremos saber si fue cómo fue.
Hombre, mucha bronca no. Simplemente le dije que a ver si tenía que haber tenido un poquito más de cuidado, porque vamos, claro, esa alianza.
Claro que sí.
O sea,
la
bronca.
La verdad que
claro.
En aquellos tiempos, pues.
Hubo bronca.
Las compré yo y sí, me supo mal, la verdad que me supo mal.
Claro que sí.
Oye, Juani, ¿ha estado 30 y tantos años Agustín sin alianza?
A ver, le cogí una sustituta, ¿vale?
Porque ese marido era tuyo, ¿no?
No te lo vayan a mangar.
Ese marido era tuyo.
Sí, pero no se la quiso poner, nada, la llevó muy poco tiempo y...
Oye,
y no sé
ya,
si no la quiso poner.
Juani, ya tenéis en vuestro poder la alianza nueva.
Sí,
la nueva,
¿verdad?
Quiero decir, la que perdisteis.
Sí.
¿Se la ha puesto o le ha engordado el dedo y ya no le cabe?
Hombre, se ha engordado.
¡Me cago en la mar!
¡7 años, eh!
Qué bueno, qué bueno. Pues que se la cuelgue en el cuello,
pero
claro.
Como no se la pueda poner en el dedo, se la pondrá en el cuello con la cadena.
Claro que sí, claro que sí. Nos ha parecido una historia preciosa y lo mejor es que sigáis juntos y recordéis aquello como una anécdota. Juani y Agustín y, por supuesto, a Jessy. Gracias a todos. Gracias, Juani. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Qué historia más chula, ¿eh?
Es genial.
Qué historia más chula.
Es el destino.
Sí, sí, totalmente. Bueno, tengo entendido que habéis quedado para el próximo 19 de septiembre para realizar la entrega de esta medalla, ¿no? Se van a quedar ahí.
El próximo lunes se van a ver, van a entregar la medalla y todos están contentos.
Bueno, pues habrá que seguir la ceremonia, ¿eh?
Claro.
Habrá que seguir. Eres de los que se fía de las críticas a la hora de elegir restaurante u hotel, ya sabes, pinchas y pone opiniones. Pues puede ser verdad o no. En internet es habitual que los usuarios de estos servicios cuenten al resto del mundo cómo les ha ido en esos establecimientos. Las buenas críticas suelen ser un reclamo, pero en Manchester, el dueño de un bar presume de lo contrario, de las malas críticas. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas.
Cuéntame.
Bueno, pues lo que ha ocurrido efectivamente es que una mujer no acabó muy contenta con un plato que se comió en un restaurante de Manchester y lo colgó en TripAdvisor.
Seamos sinceros, eso es normal, ¿eh? Ir a un restaurante en Manchester y no acabar muy satisfecho, eso es normal.
Hombre, pues no, pero es que esto es como siempre que vas a los restaurantes, Ángel. No inventes que no eres ruso, es decir, pide cosas que relativamente te puedan gustar. En este caso fue un plato muy conocido aquí en el Reino Unido que se llama el porridge, que es... Bueno, a mí personalmente no me gusta. La verdad es que últimamente está haciendo mucho furor. Te cuento rápidamente. Es un plato de cuchara que se sirve frío y se consigue hirviendo agua con sal y semillas de avena. Y el resultado, pues, es...
algo... ¡Qué rico, ¿no?
No, bueno, el resultado es una pasta. La gracia es que el resultado es una pasta que luego, va todo a gusto del consumidor. Hay gente que le echa frutos secos, otros le echan piezas de fruta, mermeladas... Hombre, yo creo que si lo aderezas un poco de forma interesante, el resultado puede estar bien. Sí que es verdad que esta mujer, concretamente en Manchester, no la acabo de convencer. Fue muy dura y muy crítica con este restaurante a través de las redes sociales... Y lo que hicieron los dueños del restaurante es, en vez de venirse abajo, publicaron en la pizarra que tienen fuera del restaurante algo así como: pasen ustedes a comer el plato de porridge que a una mujer no le ha gustado.
Esto entonces, es como la zapatería que ya había por el centro de Madrid, los guerrilleros que ponían: no compre aquí, vendemos muy caro. Estaba el escaparate a tope.
Qué bueno.
Claro.
De todas formas, Ángel, ¿qué hambre está pasando el pobrecito?
Mucha.
¿Te has dado cuenta que ha dicho que esto puede tener su punto si lo aderezas
¿Tú,
bien?
¿Tú cuánto tiempo llevas de corresponsal en Londres, José Luis?
Un año.
¿Cuánto peso has perdido?
Es que ese es el problema, que no como mucho y no pierdo peso. Hay algo que pasa.
¿Y qué comes habitualmente?
vamos a ver, es un poco dependiendo de mi jornada laboral. Si es un, si me pillan fuera de casa,
no, la, verdad la culpa es que... la tiene la COPE.
No, quiero decir, si te pillan fuera de casa, Ángel, pues ya tiras un poco de los clásicos. Aquí en el Reino Unido se lleva mucho lo que se conoce como el dilmil, que es un sándwich, unas patatas fritas, una chocolatina y una bebida. Bueno, pues eso es lo que como cuando estoy fuera.
Así entre no otras puedes mantener
cosas,
la línea.
No, entre otras cosas, porque sí que es verdad que durante el día, ya sabéis que aquí no se suele comer mucho. Luego en la cena te vienes un poco más arriba. Si comes en casa, sí que es verdad que tratas de prepararte algo un poco más interesante, pero sí que es verdad que ya no es tanto lo que como, sino el haber aprendido un poco a llevar el mismo ritmo que se lleva aquí, es decir, comer a las horas que comen los británicos y cenar también a las mismas horas.
Oye, ¿y se confirma eso de que en el Reino Unido es mejor la bebida que la comida?
Bueno, esto depende de las aficiones. Si eres un amante de la cerveza, pues yo creo que has llegado a uno de los mejores sitios del mundo, ¿no? Si te gusta el vino, lo tienes un poco más complicado, porque es una cuestión que funciona pagarlo en función del dinero. Aquí últimamente están cogiendo bastante éxito vinos australianos y chilenos, que a mí personalmente tampoco me gustan. Los buenos, los franceses y los españoles, pues bueno, hay que pagarlos. Y luego, en cuanto a cócteles, pues es un país que la verdad es que bastante variado. Y luego, en cuanto a las comidas, también depende de lo exquisito que seas. A mí personalmente la cocina británica, que no es una cocina que sea especialmente amplia, no es una cocina que me tenga desencantado, ¿eh? Desde los fish and chips que te puedes comer en los sitios buenos, evidentemente, hasta luego ya los famosos Sunday rolls, que es una especie de asado de carne, que es muy típico que se coma aquí los domingos. Precisamente yo ayer me comí uno de estos porque estaba
pues
solo.
Si este chico está perdiendo el norte.
Este chaval va a venir a rescatarlo.
Voy a
llevar un sobre
de jamón. También os voy a contar un secreto, ¿eh? Entre mi madre y mi suegra también de vez en cuando me mandan cosas.
Así te gusta la comida.
El mundo tape.
Esto es así.
José Luis, gracias como siempre.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Chao. ¿Qué momento de esta escena es el que más te gusta? ¿Recuerdas así? ¿Alguno especial, John Uriarte?
Pues cuando ella baja con pantalón...
¿Baja o sube?
Baja, yo creo que baja escaleras, ¿no? ¿Sube escaleras? Sí. Fíjate cómo estaría yo en el cine.
Ya.
Bueno, el caso es
poco
que
abajo.
Iba con pantalón de cuero.
Correcto,
sí.
Correcto. Inolvidable. ¿Cuántas veces has visto Grease? La peli se estrenó hace 40 años, no hay generación que no haya visto mil y una vez. Bueno, resulta que hay una teoría que considera que la bonita historia de amor entre John Travolta y Olivia Newton-John realmente no existió. Según esta hipótesis, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, todo es una fantasía de ella mientras está en coma. Menudo peliculón mental. Rubén Corral, ¿qué ha pasado?
Vamos a ver, al parecer esto es una teoría que desde hace años circula entre algunos fans de la peli.
Bueno, esto es una idiotez. Pero bien, aparte sí, de ahí, ahora expláyate. Bueno,
pero lo vamos a elevar a teoría, porque si no tendría sentido reunirnos aquí en torno a esta mesa.
Correcto.
Para contar estas cosas.
Y ocupar estos minutos de radio.
Claro.
Bien.
Si lo recuerdas, los protagonistas se conocen cuando él evita que ella se ahogue en la playa. Bueno, pues la hipótesis principal es que Danny, John Travolta, jamás llegó a salvar a Sandy, Olivia Newton-John. Y la cinta es en realidad una fantasía de la protagonista durante el coma. Esta teoría se mantuvo en un segundo plano durante años, se hablaba de ella, pero en voz baja. Pero hace unas semanas...
clasificada como secreto.
Claro, un secreto de Estado.
El FBI.
Hace unas semanas, un referente cultural, como es la actriz de Buffy y Cazavampiros, reveló al mundo este secreto. Sarah Michelle Gellar ha aportado datos. La actriz sostiene la teoría en una frase de la mítica canción Summer Night, que decía, salvé su vida cuando casi se ahoga. Mira, este es el momento, vamos a escucharlo. Voy traduciendo. Ella nadaba cerca de mí, le di un calambre, él corrió hacia mí, estaba toda mojada, le salvé la vida, ella casi se ahoga. Pero no contentos con esto, los seguidores... Sí, espera. Los seguidores de esta paranoia continúan y dicen que todo se confirma en el final de la película. Y es que en la escena final, Sandy y Danny, montados en un coche rojo, se dirigen hacia el cielo. ¿A qué te has quedado todo loco?
Sí. Todo loco.
¿Cómo sería entonces Dirty Dancing? No quiero preguntar.
Bueno.
Esto se parece al final de Los Serranos, ¿no? Que fue un sueño.
La teoría es descabellada, pero resulta que hemos encontrado casos de series en los que sí se cumple esta idea de que al final todo es un sueño y el protagonista está palmolive. John Uriarte.
El protagonista, no yo. Sí. Bueno, gracias. Vamos a empezar con los dibujos animados. ¿Te suena Doraemon?
Sí.
Doraemon. El gato cósmico.
Eso. Doraemon era un gato mágico y cabezón que vivía con Nobita, un chavalín que necesitaba de su ayuda para salir de determinados apuros. Bueno, pues el último capítulo de la serie mostraba que todo era un sueño. Y es que Nobita se encontraba en coma tras sufrir un accidente de tráfico, y Doraemon era en realidad un peluche que le había regalado su tía. Parece un anuncio de la DGT. Bueno, un final parecido parece que también tuvo, ojo, Oliver y Benji.
¿A dónde ha ido?
Ah, no lo sé, hace un momento estaba aquí.
Espero que no haya salido a la calle, Maggie.
Pues sí, salió a la calle. Y a Oliver le pilló.
Recursos humanos.
Le pilló. Oliver Antón. No, Atón, perdón.
Atón. Pero es que tú no has visto los dibujos.
Es que NTV era Oliver Antón. ¿Verdad,
George? NTV era Oliver Antón. ¡Ay, qué fuerte!
Antón Echevarría.
Oliver Antón.
Es que era de Fuenlabrada.
Oliver Manuel.
Bueno, Oliver Antón.
Antón para los amigos.
Yo no voy a poder seguir.
No puedo.
Vamos a ver, vamos a centrarnos. Regresa. Resulta que Oliver Antón nunca fue un fenómeno del bar.
Eso es. Según uno de los finales de esta historia, Oliver a secas sufrió un accidente teniendo 2 añitos. Joder, es que cómo voy a reír yo con esto. Que le dejó sin piernas y toda una serie... Pues todo lo que viene después es fruto de su imaginación.
Muy interesante todo lo que estás contando.
El caso es que Oliver pues soñaba mientras se recuperaba del coma en el hospital. Pero bueno, finales absurdos también hemos tenido en España.
Muchos.
¿Te acuerdas de Los Serrano?
Sí. Ay.
Hola.
¿Qué?
Sí.
Bueno,
estás en el más allá, ¿no?
Sí, estás en el más allá. Bueno, en fin, en el último capítulo de Antonio Resines, el hombre se despertaba y comprobaba que la muerte de Belén Rueda había sido un sueño y que seguían siendo, eso sí, una familia feliz.
Oliver Antón, macho. La historia que te voy a contar a continuación tiene tela, ¿eh? Resulta que en un pueblecito alemán ha tenido lugar una disputa por culpa de una tomatera. El motivo es que la tomatera está plantada sobre una tumba. Miguel Palazón.
Te voy a llevar, Expósito, a la localidad alemana de Neuburg an der Donau, situada al sur de Alemania. Allí se ha montado una guerra entre la responsable del cementerio y la nieta de uno de los fallecidos. ¿Por qué? Porque la nieta de uno de los finados y enterrados en esta localidad decidió, a principios de verano, plantar una tomatera sobre la tumba de su abuelo. La muchacha decía que a su difunto abuelo le encantaban los tomates, que ella había pasado muy buenos ratos con él cultivándolos y que el mejor homenaje que le podía hacer era plantar una tomatera. Hasta ahí bien. El caso es que la chica plantó la tomatera y cuando los responsables del cementerio la vieron, se lió parda.
Vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
La responsable del recinto montó en cólera y aseguró que un cementerio no es lugar para plantar tomateras. Así que comenzó una cruzada para conseguir que el ayuntamiento aprobara una resolución que prohibiera plantar verduras en el cementerio. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que desde el ayuntamiento de Neuburg dicen que ellos no tienen ningún problema con la tomatera y no ven necesidad de actuar. El alcalde se ha remitido a las normas de decoración de las tumbas que se siguen en el municipio. Estas establecen que en los camposantos es preferible el uso de plantas adecuadas que no invadan las tumbas vecinas y que correspondan al carácter particular del cementerio. Ante la insistencia de la responsable del cementerio, el propio alcalde ha pedido a la nieta del fallecido que pode la tomatera para evitar que invada tumbas vecinas, algo que la mujer ya ha hecho, así que asunto resuelto. Lo que aún no sabemos, Expósito, es cómo ha reaccionado la responsable del Camposanto. Veremos cómo se lo toma.
Ni si salen tomates para comer o no.
A ver.
Ese es el tema. Pero bueno, si esto que te acabamos de contar te parece raro, escucha. Te leo el titular y luego desarrollamos. Una mujer dispara leche materna a otra que la criticó por dar de mamar a su bebé en público. Paloma Serrano, cuéntame
brevemente
los detalles.
Voy a contarte rápidamente. Viajamos hasta la localidad inglesa de Dartford, situada en el bonito condado de Kent. El caso es que allí hace unos días, una luminosa mañana, sale una madre con su bebé, una reciente madre con su bebé, se sienta en un banco y comienza a amamantar a su bebé. En el banco de enfrente hay una pareja, un hombre y una mujer. El hombre deja de prestar atención a su señora, a su mujer, y se dedica a fijarse en la madre que amamanta al niño. Claro, la mujer de este señor le sienta mal y se levanta para leer la cartilla a la amamantadora. Bueno, le dice que le parece fatal que esté ahí en medio de la calle, en público, mostrando los pechos y dando de mamar a su hijo, que eso hay que hacerlo en casa. Lo primero que escucha la señora es esto.
¡A la mierda! ¡A la mierda!
Pues eso, lo
pero
primero...
¿Era Fernán Gómez?
No, bueno, sí. Es que no hemos encontrado a la inglesa.
Vaya madre.
Diciendo eso. Váyase usted a la mierda. Bueno, pues eso fue lo primero que le mandó a ese sitio. Luego hizo lo siguiente.
¡Afuera! ¡En mi
Misión Rayo Aurora.
Roció a la señora con leche materna. La mujer cogió a su marido y salió huyendo de allí. Rápidamente se fue a su muro de Facebook y contó allí la experiencia que acababa de tener. Puso verde a la madre, a la que tachó de maleducada. El caso es que tras publicar esa historia, esta mujer pensaba que la gente iba a apoyarla. ¿Y qué va? Ha recibido un montón de críticas. Un montón de gente diciéndola que, bueno, que ya es difícil amamantar a los niños en público como para que encima les juzguen por ello.
Muy bien, hala. La historia del anillo, ya sabes, ese anillo, esa alianza que se perdió en Benidorm y que la han encontrado tropecientos años después y también han aparecido los dueños, tiene su reacción en las redes, ¿no?
Tiene sus seguidores porque tenemos oyentes muy románticos, Esposito, no como tú, no sé cómo te escuchan, pero bueno, lo hacen. Dice Lucía, qué historia tan bonita, lo importante es que sigan juntos. ¡Cállate! Jorge, el anillo se lo devolverán, pero la bronca que se llevó de su mujer cuando le dijo que había perdido la alianza no se la quita ni el tato.
Eso es verdad.
Borja, y ahora este hombre va a tener que llevar de nuevo el anillo y ponerse un candado si hace falta para que no vuelva a perderlo.
No, si no le cabe, parece. Eso ha dicho su señora,
Juan. Sí, ha engordado.
Y sobre la teoría de la película de Gris, que acabáis de contar, que Sandy está en coma. Dice un oyente que ella la vio al menos 6 veces seguidas. El portero de cine me miraba con cara rara. Yo solo tenía 8 años. Y no me creo la teoría.
La teoría esa de lo de la playa y el ahogamiento y eso, ¿no? Yo tampoco. Una chica estadounidense se ha encargado de demostrar que no todo lo que se cuelga en las redes es real. Pues vaya.
Es que esta tía estaba...
Esto es un estudio... Lo que ha descubierto.
Tiene lo suyo, ahí tiene lo suyo, porque estaba harta de ver fotos de sus amigos mostrando sus vidas maravillosas con sus parejas, así que ella se ha inventado un novio como experimento para denunciar que no es solo todo lo que reduce. Ha ido subiendo fotos de almuerzos, cenas, fotos de flores, regalos, y sus amistades en las redes sociales se lo han creído, todos menos una chica, una amiga del colegio, que ha escrito que unos regalos tan buenos solo se los puede dar su abuela. Al final ha publicado que todo era mentira, pero que había disfrutado del interés de sus amigos por algo tan falso.
Yeah. Esa chica necesita un novio.
Yeah.
Era el problema.
Y esta que te voy a contar ahora. Una mujer italiana se ha despertado del coma cantando canciones de Julio Iglesias.
Era marcado Julio, ¿eh?
Lo que no dice
años...
si luego ha vuelto al coma.
Creo que no, ¿no? Vale. Llevaba 4 años en estado vegetativo, un día se reanimó, comenzó a hablar con la enfermera, incluso llamándola por su nombre, después empezó a tararear y a cantar canciones de Julio Iglesias y de otros cantantes también favoritos. La neuróloga que le trata dice que nunca había visto nada igual.
No me extraña. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, en el 607-150602. No sé tú, pero como estamos bastante hasta ahí del tema político, de la DIAD y demás, hoy empieza el cole y arrancamos la tarde en un colegio. Ya verás, hemos hablado con profes y alumnos del Padre Piquer, aquí en un barrio muy humilde de Madrid. Ya verás, ya verás.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.